Aquesta és la història d'una Karina i el seu fill Enoc. Na Karina Chinchilla, de 30 anys, va néixer a Campo Elvir, un poble de les afores de la ciutat de Tela, a la costa atlàntica d'Honduras. Na Karina va estalviar per un bitllet d'avió el 2010 per viatjar a València. A la seva casa es va quedar el seu fill petit a càrrec del seu pare i de la seva abuela, i es va prometre que la propera vegada que pugés a un avió seria per emportar-se el seu fill cap a Espanya. I així fou. Karina es va mudar de València a Badalona i allà ha netejat totes les cases del món. El 2012, quan va aconseguir estalviar, va tornar a Honduras per recollir el seu fill, en Enoc. Enoc era llavors un bebè de 4 anys i la seva família li va assegurar que algun dia tornaria perquè conegués la seva terra i disfrutés d'ell unes llargues festes de Nadal. I aquell dia va arribar. Una setmana després de complir els 12 anys, la seva mare li va regalar un viatge a Honduras i el dimarts 19 de novembre, encara no fa 2 mesos, va aterrar a San Pedro Sula, aquest noi alegre que presumia de que parlava català amb els seus abuelitos. 2 setmanes després fou segrestat i després de 55 dies no se sap res d'ell. Avui volem parlar amb la Jessica Chinchilla. Ella és la germana de na Karina. I també volem parlar amb Naldo Salgado, de l'associació Tierra Catracha, que està movent des d'una plataforma doncs aquest cas i recaptant fons i ajudes per intentar trobar Enoc. Bon dia, buenos días, Jessica.
Hola, buenos días.
Jessica, ¿cómo se encuentra Karina?
Pues mi hermana ahí sigue luchando en la búsqueda de su bebé. No se encuentra muy bien de salud, porque como ella, pues, como se podrá imaginar, no duerme, casi que no come. Entonces le está afectando mucho la salud.
Karina regresó a Honduras, ha dejado todo su trabajo en el aire, en Badalona, al lado de Barcelona, y ha regresado a Honduras para dedicarse en cuerpo y alma a la búsqueda de su hijo, ¿no?
Sí, sí, Karina pues ya perdió su trabajo. Lo ha perdido porque se ha ido a buscar al bebé.
¿Cómo lo hace lo de buscar al bebé? ¿No se tendría que ocupar las autoridades, la policía, de buscar al bebé?
De buscar sí, a Enoc? Lo que pasa que, bueno, en Honduras pues contamos con unas autoridades no tan competentes para ciertos casos. Pues le niegan la ayuda, muchas veces cuesta. Por ejemplo, ahora ya no salen a buscarlo, sino que están solo dicen que están en investigación. Y eso nomás, pero búsqueda no lo buscan.
¿No buscan a Enoc, un niño...?
No lo buscan, o sea, no brindan los elementos necesarios.
O sea, un niño...
Que sabemos que Honduras es un país que tiene capacidad para hacer eso.
O sea, Enoc es un niño de 12 años, que un día estaba en su casa, lo secuestraron y la policía directamente no lo busca.
Sí, no, pues fue raptado de la casa del abuelo paterno. Uh-huh. Asesinaron a su abuelo, asesinaron a un hermano nuestro, a la niñera, y a él se lo raptaron. Y pues la policía ha parado la búsqueda. Lo buscaron al principio de los hechos, sí, pero ya ahora a estas alturas pues ya no brindan elementos para buscarlo.
Porque vosotros vivís en una zona frondosa, en una zona pues a más de montaña, de bosque, entonces ahí es más difícil la búsqueda, no es como en las ciudades, son zonas más remotas.
Pues mira, nosotros vivimos en un lugar donde hay muchas montañas, uh-huh. Donde fácilmente se podrían esconder unos malhechores. Uh-huh. Pero nosotros lo que le pedimos al gobierno es que si ellos hubiesen enviado tal vez los elementos necesarios, helicópteros y todo lo necesario, el niño ya hubiera aparecido. Pero como ellos no mueven ni un dedo por hacerlo, justo mi hermana pues anda en Tegucigalpa pidiendo otra vez por un medio de comunicación que por favor no paren la búsqueda, que por favor le brinden seguridad a ella, porque mi hermana anda sola, ¿sabes?, por esa ciudad arriesgando su vida.
¿Por qué arriesga su vida?
Porque los malhechores no sabemos qué represalias pueden tomar. Los malhechores son de ahí mismo, del mismo barrio de donde ella vive.
¿Sabéis quiénes han sido?
Hay uno preso, hay uno detenido, ¿eh?
Sí, eso lo sabemos, pero está detenido por la muerte del abuelo y de las
otras. Vale, pero él tiene que saber, él es el que supuestamente es el cabecilla de todo eso.
Vale,
y él tiene que saberlo, ¿no?
¿Por qué
está el niño y todo eso?
Y él no dice nada, esta persona.
Él no dice nada y las autoridades no hacen nada por sacar verdad.
Porque
ahí están los recursos humanos que lo protegen a él. Creo que para nosotros es injusto eso, ¿no? Porque deben de tener medios para poderle sacar verdad a un delincuente.
Porque esto tristemente en Honduras es habitual. Hay secuestros para pedir dinero, ¿es esto?
Pues mira, en Honduras sí, pero en la ciudad específicamente donde estaba el niño no. Eso es algo que nos dejó consternados a todos porque eso no sucede ahí. Eso de muertes, asaltos y todo eso en esa ciudad no sucede, no sabe suceder.
¿Se han puesto en contacto con vosotros los secuestradores para pedir algún tipo de rescate?
No, para nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni una pista, nada.
¿Tenéis alguna prueba de que Nox siga con vida?
No, tampoco la tenemos, pero tenemos la esperanza, ¿sabes? De que él está con vida, porque si él ya estuviera muerto, ya lo hubieran encontrado, así como encontraron los cadáveres semienterrados, ya lo hubieran encontrado a él también. Y han peinado la zona y el niño no lo han encontrado. No han encontrado nada más que unas sandalias que encontraron que eran de él. Aparte, los ladrones se llevaron toda su pertenencia, las pertenencias del niño y todo.
Porque Enoc era un niño, o es un niño que bueno, vive en Cataluña, en Badalona, feliz, y que fue sencillamente a pasar las Navidades allí.
Sí, para que el niño es un niño feliz, muy inteligente, muy listo, y él simplemente quería pasar una alegría con sus abuelos, ¿sabes? Porque ahí en Honduras la Navidad se celebra con mucha alegría, cosa que pues en este país no, y él simplemente quería ir a pasar la Navidad con sus abuelos y luego regresar. Pero no tenía ni 15 días el niño de haber llegado al país cuando ya pasó toda esta tragedia.
Karina, tu hermana, a Jessica, Karina, ahora, ¿cuál es su día a día? ¿Sale por el monte a buscar?
Sí, ella se encierra, ¿sabes?, en montañas, ella va a lugares montañosos a buscar al niño con la esperanza de encontrarlo. Creo que, hombre, cualquier madre lo haría, ¿no?
Claro,
sabiendo que es su hijo único.
Y esperan de algún... O sea, recibir una noticia a los secuestradores pidiendo un rescate, ¿lo recibirías como una buena noticia? Pues, o sea, ¿estaríais dispuesto a pagar para
claro que sí, incluso nosotros estamos ofreciendo una recompensa a las personas que nos den información del niño. Porque, hombre, que nos digan, vale, yo tengo tu hijo, mira, pide tanto, nosotros tendríamos que ver cómo conseguimos, a nosotros no nos importa, ¿sabes?, salir a pedir a las calles y todo para recoger el dinero, pero nos estarían brindando la esperanza y la alegría que nosotros estamos esperando como familia.
Jessica, ¿cuántas hermanas sois vosotros?
Somos cuatro.
Cuatro, y ahora mismo Karina está sola en Honduras, ¿o...?
Sí, Karina está sola, con la madre.
Y las otras tres estáis en España trabajando.
Estamos aquí, sí.
Pero ya vivíais aquí, y de algún modo también estáis moviendo los hilos para que se cree conciencia, sensibilización sobre este hecho, ¿no?, sobre este caso.
Claro. Estamos haciendo todo lo posible porque tal vez de aquí el gobierno de Honduras sienta la presión necesaria para para no dejar este caso impune.
Muchísimas gracias. Esperamos que de algún modo podáis recibir algún día buenas noticias. No, por favor, no desfallezcan y muchísima suerte, muchísimos ánimos. Y gracias por atendernos aquí a Radio Illa, esta radio pública de las Baleares aquí en Formentera, en Ibiza. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindaron.
També volem saludar, en aquest cas, en Aldo Salgado. Ell és de l'associació Tierra Catracha, que és una de les que està vehiculant aquesta cerca, aquesta ajuda, aquest combat per la sensibilització del cas de Nenoc, en aquest cas des de Barcelona, des de Badalona. Bon dia, Aldo. Buenos días.
Buen día, muchas gracias por la oportunidad de exponer el caso de Nenoc, que es un caso en particular, pero en este caso el caso es la causa. Es por la causa de la impunidad y los niveles tan elevados de delincuencia, de asesinatos que caen en el olvido y que de secuestros que luego no tienen ninguna consecuencia, que tienen aterrorizados a nuestros compatriotas. Entonces así es como nos venimos a articular, acercarnos a esta familia, a una familia de personas que han migrado todas y que construyen una historia común, o sea, porque casi toda la migración hondureña aquí en el territorio español, en Cataluña, es de personas, de mujeres. El 75% son mujeres. Uh-huh. De ese 75%, de ese número de comisiones obreras, que el 82% trabajan como empleadas del hogar. Uh-huh. Entonces, en condiciones bastante precarias, ya sabemos que ese sector, en ese sector, pues se suele trabajar de lunes a sábado, en jornada muy extensiva, con disponibilidad durante la noche también, y sin derecho a paro, inclusive. Entonces, hasta el gobierno reniega de los derechos de los trabajadores del hogar. Pero, y después de todos esos supremos esfuerzos que tiene que hacer una persona migrante para intentar, para dar unos mínimos a su familia, ocurre esto, porque allá en Honduras decía las declaraciones de la policía que era como que supieran que el niño venía de España y que su padre también estaba en Estados Unidos, lo volvía un objetivo. Pero la labor de la policía, que es lo que estamos contestando, se vuelve una decisión política cuando deciden que no es un caso prioritario y no asignan los recursos suficientes, porque los tienen. El gobierno de Honduras tiene los recursos suficientes, tiene el software de ciberinteligencia suficiente para tiene elementos para poder realizar esta investigación si lo estimase prioritario, pero no lo ha puesto en esa prioridad, y por eso es que existe aún la oportunidad de que decidan que es prioritario a través de la presión de la opinión pública, política, porque lo pueden hacerlo. Siempre se esconden detrás de la bandera de la incompetencia, de decir que no tienen suficientes recursos, pero esto no es cierto. O sea, últimamente, y a través de revelaciones a lo largo de los años, sabemos todo lo que pueden llegar a desplegar cuando se trata de combatir activistas o personas de derechos humanos. Entonces sabemos que pueden, pero no quieren.
¿Por qué se dan estos índices de violencia tan elevados en Centroamérica, especialmente en El Salvador, Guatemala y también en Honduras? ¿Qué sucede en estos países y en las grandes ciudades de estos países con estos altísimos niveles de delincuencia y violencia absolutamente desbocada y cruel?
Bueno, tenemos un sistema social que se está retroalimentando, porque hay una fractura en la cual el Estado en las ciudades ha del todo hecho de lado su obligación en cuanto a satisfacer derechos fundamentales de las personas. Entonces la gente no tiene derecho a salud, el derecho a educación es bastante precario, no hay un derecho a la seguridad ciudadana, la gente no suele tener acceso al agua y a veces ni siquiera a la electricidad. Entonces en las zonas de las periferias de las ciudades, donde se han ido congregando las personas que migran desde el campo a la ciudad, donde se dio esa primera gran migración, se generan estas condiciones de vida bastante precarias. Entonces la gente estamos hablando de la mitad del siglo pasado, inclusive, la gente empieza a migrar hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos se vuelven a acumular en otro lugar, en California. Entonces los jóvenes de esa migración se integran dentro de del sistema de pandillas de Estados Unidos que ya existía. Por ejemplo, hace poco hablamos con Gaby Paulet, que es una investigadora, y nos ponía el ejemplo de las pandillas de Nueva York, Gangs of New York, que es una película bastante conocida, la gente sabe de pandillas que existían en el siglo XIX. Uh-huh. Pues de este sistema de pandillas en el que se integran los jóvenes latinos, entonces viene Reagan, empiezan a expulsar de forma masiva a personas que han crecido en Estados Unidos pero que no tienen la nacionalidad en ese momento, estas personas llegan a El Salvador, llegan a Honduras y se encuentran muchas que no hablan inglés y que no tienen ningún sistema de protección y se repliegan a reproducir las pandillas, pero en un entorno con una policía y con un sistema jurídico político más débil, y tienen un mayor éxito, como pasando a ser un grupo criminal organizado.
Son las temibles maras.
Son las temibles maras, sí. Entonces, lo que pasa es que las maras, hay un punto, que este sistema, cuando decimos que se retroalimenta, las maras son una parte. Entonces, porque de todo lo que ellos recolectan a través de extorsiones, porque es la manera en la que hacen dinero, entonces, yendo a negocios a pedir dinero, pidiendo dinero a través de los negocios, ese dinero luego no se queda en los bolsillos de las maras, entonces no se queda en los bolsillos de los pandilleros. Ese dinero también va a repercutir a bolsillos de policía, claro. Entonces va a repercutir, los narcotraficantes también tienen negocios con pandilleros, tienen negocios con policía, entonces cuando tienes al propio gobierno inmiscuido en este tipo de negocios, por ejemplo, el hermano del presidente, Juan Orlando Hernández, el hermano se llama Tony Hernández, está detenido en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a la espera de sentencia porque ya fue declarado culpable por narcotráfico. El hermano del presidente, según las declaraciones del fiscal, ha sido el mayor narcotraficante de Centroamérica en los últimos 10 años. Sí, entonces tenemos una integración bastante profunda entre el crimen organizado, ya sea la forma de narcotráfico, las pandillas con la policía y el Estado. Entonces, en este caso en particular, no son maras quien perpetran esta violencia, pero sí que vemos que tienen el tinte regional que viene dado por el hecho de que el líder de este grupo criminal en particular era un ex Zeta. Los Zetas son grupos criminales que en México asaltan, extorsionan y violan a migrantes que van de paso hacia Estados Unidos, que fueron un grupo criminal que se salió de control que al inicio trabajaba para los narcotraficantes.
Son los migrantes de Centroamérica que viajan a la tierra prometida de Estados Unidos a través de la bestia, ¿no? Del tren aquel que cruza, ¿se llama la bestia? El tren que cruza a todo Centroamérica y México hasta Estados Unidos.
Sí, es uno de las maneras en las que las personas que con menos recursos y que emprendan este viaje hacia Estados Unidos, pues tienen de llegar, era la bestia, pero hay mucha gente que ahora está caminando directamente y desde que se han firmado estos acuerdos en los que México se ha vuelto parte de la frontera sur de Estados Unidos y en todo México se persigue la migración de una manera tan brutal, entonces los migrantes lo que han hecho es salirse del camino o se organiza en movimientos masivos como la caravana migrante, que sirve para visibilización y protección. Entonces los Zetas, de lo que se están defendiendo los migrantes normalmente es tanto de la policía, porque la policía cobra sobornos, la policía y luego tenemos a los Zetas, que los Zetas también no cobran sobornos, sino que son extorsiones y asesinatos.
No, digo que los migrantes, por lo que explica, son víctimas en todas direcciones, ¿no? O sea, que sufren la violencia de todas partes, ¿no? Que es una vida... en Latinoamérica, en Centroamérica en este caso, en Honduras, El Salvador, ¿la vida ya vale mucho menos? ¿Tiene menos valor?
Pues es la sensación, es parte del sino al cual la gente se siente abocada, y es lo que intentamos reivindicar o reconstruir como, bueno, en este espacio simbólico, de que no, la vida vale tanto, pero cuando no existe memoria de los asesinatos, cuando no existe justicia, cuando no hay verdad respecto de lo que ha ocurrido, pues no puede haber una reparación hacia las familias, y todo el mundo empieza a sentir como que la justicia real, ¿no? O que no hay ningún tipo de justicia. Se suele tomar bastante el camino de la justicia por propia mano, en la cual se encargan asesinatos para vengar asesinatos previos, ya que el sistema no pareciera que no funciona, pero lo que ocurre es que no funciona con los objetivos que los que uno esperaría que debería tener una democracia liberal. Entonces, el sistema en Honduras realmente es eficiente a la hora de conseguir dinero, entonces, pero dinero a través de la extorsión, dinero a través del narcotráfico. Entonces, cuando la policía está tan ocupada en ello, pues no cumple los objetivos para los cuales realmente se crea un cuerpo armado de ese nivel, porque tanto la policía como el ejército reciben muchísimas ayudas de parte de Estados Unidos para el tema del control del narcotráfico, reciben muchísimas ayudas para el tema de control territorial. Pero la necropolítica que llamamos, la han instaurado, y el olvido, es una forma muy conveniente de poder quitarse de medio a las personas. Entonces siempre todo tiene que ver, o sea, nunca se investigan los casos. De hecho, en Honduras teníamos una cosa que decíamos, que Honduras es el único país en el cual cuando hay un asesinato, ¿sí?, se investiga a la víctima. Entonces, o sea, siempre se intenta echar la responsabilidad a la víctima. No es que era, si la han asesinado es porque andaba en una zona que no debía andar, a una hora que no debía andar, o tenía algún nexo con pandillas, o siempre la policía intenta responsabilizar, y ni siquiera es que investigue un poco a la víctima, sino que intenta echarle la culpa directamente a la víctima en las declaraciones, para que no sea, bueno, para hacerle parecer a la población de que es una cosa entre pandillas.
Bueno, llama mucho la atención y es realmente escalofriante. Aldo, ¿qué hacéis desde Badalona para ayudar a la familia Adeno? ¿Qué actividades, qué iniciativas estáis desarrollando día a día para ayudar, en este caso concreto, a Enoc y a su madre Karina?
Bueno, está el tema de las camisetas. Están vendiendo camisetas a 10 euros, que nos sirven en doble vía, ¿no? Tanto para visibilizar, porque si anda puesta la camiseta se genera una conversación y se ayuda a hacer que la población, los vecinos, sepan que está ocurriendo algo tan escabroso como que nos falta un niño de 12 años y que queremos que vuelva con la familia. Se hizo una actividad, un evento cultural el fin de semana anterior, para recaudar fondos. La familia ha sido en todo momento la protagonista de todas las actividades, y detrás ha estado la comunidad, la Comisión de Cultura, gente de Badalona. Entonces, en su momento el ayuntamiento también ha hecho una declaración institucional.
Aldo, porque en la escuela de Enoc, una escuela pública de Badalona, ¿cómo lo están viviendo, en este caso, los profesores, los compañeros de Enoc, de clase, el barrio de Enoc? ¿Cómo están viviendo este caso?
Bueno, los profesores, desde la dirección hasta los profesores, se han vinculado bastante con la familia. Han sido también un motor de visibilizar esta situación. Todos los martes a las 5:10 están saliendo para hacer una concentración delante de las puertas del colegio, pidiendo para que no vuelva a casa. Y ellas se han personado en todas las reuniones de las comisiones para poder realizar estas actividades. Han escrito cartas, han escrito al consulado, a la embajada de Honduras, a ministros directamente allá en Honduras. Porque, bueno, siempre hemos querido señalar el tema de la responsabilidad política en todo esto. Entonces, no solo al presidente Juan Orlando Hernández, sino a Julián Pacheco Tinoco, que es el ministro de Defensa y Seguridad. Entonces, nosotros podemos, podemos y tenemos que la responsabilidad de exigirles. Y el colegio estaba ahí también exigiendo esa responsabilidad y el lado de la familia. O sea, han estado muy implicados en todo momento.
Vale, Aldo, ya para acabar, ¿hay alguna página web, algún Facebook donde nosotros, pues desde Formentera, Ibiza, a las Islas Baleares, podamos recurrir para ayudar económicamente, comprando una camiseta o...?
Para comprar la camiseta pueden ir a tierracatracha.es.
Muy bien.
Ahí podrán encontrar el enlace para ir a la tienda online en la cual pueden comprar la camiseta y bueno, de esta manera están contribuyendo a que esta lucha y que esta familia pueda encontrar a su pequeño, sobre todo porque no se ha señalado hasta el momento. Ocurre que ahora que las únicas personas que lo están buscando es la familia con voluntariado. Entonces, a ese voluntariado hay que movilizarlo, incurren unos gastos que nos comentaba la familia, más o menos son de 50 euros al día, y eso en inglés desgasta bastante rápido.
Claro.
Entonces, por eso se están haciendo estas actividades.
Molt bé, doncs ja ho heu sentit, ja ho heu escoltat. Tierracatracha.es. Catracha, com sona? Catracha, en castellà. Tierracatracha.es. Muchísimas gracias, Aldo. Por favor, no defallezcan. Mucha suerte, muchos ánimos y gracias por atendernos esta mañana aquí a Radio Illa.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan un buen día.
Saludos.